Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Bueno, aquí estamos otra vez, como cada semana. Esto es el comienzo de nuestro programa. Este programa tan especial y tan solidario, que lleva ya pues 15 años en antena y que nuestra emisora, la 10 Capital Radio, es la única que emite este tipo de programas. Tenemos la suerte de eso, de que cada semana podemos hablar de la discapacidad. Bueno, pues hoy nos trasladamos hasta Cataluña porque allí tenemos a Olga Perea. Olga es una maravillosa madre, como todas las madres que tienen que cuidar de hijos especiales. Ella es neurologopeda y es madre, como he dicho, de una adolescente con discapacidad. Olga, hola.
Buenos días, Paula.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olga?
Un placer saludarte, un placer.
Y para nosotros también escucharte, porque eres de esas personas que con mucho esfuerzo han logrado su objetivo, porque no es fácil estudiar cuando se tienen niños pequeños, no es fácil y sobre todo no es fácil cuando se tiene un niño con unas necesidades especiales, por las dificultades que sean. Tú lo has logrado, has llegado a ser neurologopeda y ahora mismo estás trabajando para personas que tienen esas necesidades especiales, ¿verdad?
Sí, correcto. Uh-huh. Ahora mismo estoy trabajando para el Cotolengo del Padre Alegre. Aquí en Cataluña es una fundación, bueno, de religiosas, una fundación religiosa en la que, pues bueno, todas aquellas personas, desde niños recién nacidos, por así decirlo, hasta personas ya ancianas, de avanzada edad, con pluridiscapacidad, porque allí no solo tienen una, sino tienen son pluridiscapacitados, pues bueno, son atendidos, ¿no?, por esta orden religiosa, y yo estoy trabajando allí como logopeda.
La verdad que tiene que ser un placer el decir, quiero hacer esto, lo logro y ahora ayudo a todas estas personas. Porque cuando hablamos de neurologopedia, ¿de qué hablamos?
Bueno, la neurologopeda es una logopeda que ha hecho, ¿no?, la carrera de logopedia, ¿sí?, y luego se ha especializado en daño clínico neurológico o en neurorehabilitación. Ajá. Entonces, eso te otorga el ser neurologopeda.
Y esto, ¿en qué medida favorece? Bueno, a ver, una logopeda ya sabemos que sí, que es importante, sobre todo cuando hay dificultades en el habla. Pero cuando esas dificultades van más allá, que ya no es el habla solo, sino que ahí hay una discapacidad intelectual, las dificultades son muchísimos mayores, ¿no?
Evidentemente. Y piensa también que hay muchos menores, ¿no?, y adolescentes, y adultos, que no acaban desarrollando nunca un lenguaje verbal.
Sí.
Cuidado, porque, Paula, para mí el lenguaje no solo es el lenguaje oral, el habla, ¿no? Hay muchos tipos de lenguaje. Desde el lenguaje verbal hay un porcentaje muy elevado de personas grandes, dependientes, que no lo desarrollan, ¿no? Entonces, el trabajo de la neurologopeda precisamente es intentar, en primer lugar, entender y comprender qué está pasando en ese cerebro. Para mí es una base que cualquier logopeda debería tener. ¿Por qué? Porque incluso hasta en, vamos a poner un ejemplo, un TDA, ¿no?, la hiperactividad, aunque no sea de características grave, ¿no?, es importante entender cómo funciona ese cerebro. ¿Por qué? Porque si yo puedo entender qué le está ocurriendo, ¿no?, a esa persona, quizás pueda obtener mejores herramientas para poder ayudarle mejor, por lo menos a desarrollar un tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque bueno, muchos, ¿no?, que estamos dentro del mundo de la discapacidad, conocemos lo que son los pictogramas, pero cuidado, pues los pictogramas no funcionan bien con todos.
Claro.
¿Me explico? Claro, dime, Paula.
No, sí, que es real lo que me estás diciendo, que los pictogramas no funcionan bien con todos, porque también depende del nivel cognitivo del individuo, ¿no?
Claro, evidentemente. Por ejemplo, si nos encontráramos, ¿no?, un menor, ¿no?, con ceguera, ¿qué tipo de comunicación le podríamos aportar?
Efectivamente, sí.
No podríamos aportarle, sería muy difícil el pictograma, ¿no? Y luego, por ejemplo, también pues con algún tipo de sordera, que el sonido no llega bien, claro, ¿vale? Porque, claro, de todos es conocido que la discapacidad, o sea, no solo acompaña la parte cognitiva, que es el lenguaje, sino muchas veces acompaña la visión, acompaña la parte auditiva, incluso la alimentación. Muchos tienen dificultades a la hora de tragar, o se atragantan mucho, o provocan mucha saliva. Uh-huh. Entonces, claro, realmente una neurologopeda abarca todo esto. O sea, comprendiendo y sabiendo cómo funciona ese cerebro, entendiendo esa enfermedad, puedo aportar unas herramientas que van a ser mucho más válidas. No quiere decir que, cuidado, no quiere decir que otra logopeda que no esté especializada en neurología no las pueda aportar, pero la diferencia va a ser en que yo sí puedo saber qué está fallando en ese cerebro a nivel cognitivo para que no pueda desarrollar el lenguaje, y a lo mejor una logopeda recién salida de la carrera sin ningún tipo de especialización le puede costar más.
Claro.
Ver eso.
Sí, el desconocimiento a veces hace que no puedas aportar todo lo que realmente necesita, en este caso, pues el paciente, ¿no? Que
exacto,
hay que llamarlo, hay que ponerles nombre, son pacientes, sí, realmente. ¿Qué dificultades hay cuando el paciente es ya mayor y ha tenido algún problema, algún accidente, que pierde el habla? ¿Pierde el habla o pierde, si no pierde el habla en su totalidad, esa nitidez al vocalizar? ¿Ahí encuentras tú más dificultades o las dificultades son mayores cuando la persona, el enfermo, es un niño que no ha hablado nunca?
Partimos, sí. No, es muy buena pregunta, porque esta pregunta a veces, ¿no?, en los colectivos que he trabajado, incluido hospitales, ¿no?, es algo que he comentado, ¿no?, y que he hablado. ¿Qué ocurre? Cuando encontramos un cerebro virgen, al margen de que esté, por así decirlo, dañado, ¿vale?, estamos hablando de un proceso de aprendizaje. O sea, por ejemplo, en una parálisis cerebral de un bebé que ha nacido con esta parálisis, ¿vale?, es un cerebro en proceso de aprendizaje. Entonces, se puede enseñar y es más, por así decirlo, gratificante, porque acaban aprendiendo, pero porque lo tenemos virgen. ¿Qué ocurre en el caso de una persona que ha hecho un ictus a los 52 años? Mucha información de la que tenía se pierde, debido a que, claro, la neurona se muere. La neurona es la única célula que no se regenera.
Claro.
¿Sabes? Entonces, hay que intentar recuperar a partir de la plasticidad, la famosa plasticidad cerebral, que no es otra que neuronas, por así decirlo, vírgenes, cojan esas especializaciones. O sea, es un partir de cero, pero con algo que el paciente ya tiene aprendido.
Claro.
Entonces, claro, son rehabilitaciones más prolongadas en el tiempo. Paula, mucho más, son más difíciles, son mucho más duras, porque es lo que decimos, no es lo mismo un cerebro virgen en el cual yo te voy a enseñar desde cero, igual que sea pues a través de colores, a través de pictogramas, a través de lengua de signos, da igual, que un cerebro que ya estaba formado, ya tenía un conocimiento, ya tenía una base, entonces a raíz de un accidente esa información se pierde.
Claro,
ya no tenemos ese cerebro virgen para poder trabajar en un aprendizaje nuevo, ¿no?
Claro. Hay una pregunta que yo siempre tengo en mi mente.
Dime.
A ver, tú sabes que el autismo es algo como muy reciente, ¿no? O sea, hasta hace 50 años, cuando una persona tenía autismo, no se sabía lo que era, caían en esto, en manicomios, en lo que se llamaban manicomios en aquella época, ¿no? Como si fueran personas que estuviesen locas porque tenían esos brotes de agresividad por culpa de no poder exteriorizar lo que sentían o lo que piensan, que eso suele pasar ahora, pero ahora ya se le llaman crisis, ya se le llama frustración, pero bueno, en aquella época era medicarles y encerrarles, que era horrible. Entonces, tú imagínate que tú te tropiezas con alguien ya mayor que tiene autismo y nunca ha tenido una terapia para poder comunicarse. ¿Tú crees que esa plasticidad al final pues se pierde, evidentemente, con los años, ¿no? ¿Tú crees que se podría sacar, lograr algo de una persona de eso, de 40 y tantos, 50 años, que no ha tenido una terapia para poder comunicarse?
Yo sí.
¿Piensas que sí?
Yo sí, rotundamente sí, porque además lo he podido verificar y comprobar, no quizás con tanta edad, pero sí con un menor con un autismo muy severo, de 21 años, el cual nunca en su vida se había comunicado. Y yo lo estuve, un periodo de unos 6 meses, ¿vale? Y a través de los intereses del menor, si el menor, por ejemplo, le gustaban los puzzles, ¿no? Un ejemplo.
Sí.
Pues yo trabajaba a raíz de los puzzles. Entonces conseguimos que pudiera decir la frase "quiero ir a casa" en lengua de signos.
¡Oh, qué maravilla!
Sí, y eso está documentado, ¿eh? Eso está documentado, sí, que se hicieron sus vídeos en su día.
Eso suena a milagro.
Sí, pero no solo eso, yo me acuerdo, porque por eso yo hago mucho hincapié en la comunicación, Paula, porque todo es comunicar. ¿Qué quiere decir? Estamos acostumbrados que para nosotros la comunicación es hablar.
Sí, sin duda.
Como yo hablo, me comunico. No, porque el 80%, prácticamente, es comunicación no verbal. Y la suerte que tenemos, y es verdad, que los niños con pluridiscapacidad, su comunicación no verbal es mucho mejor que la nuestra. Ellos comunican mucho más porque tienen una necesidad y porque su cerebro busca un mecanismo para comunicarse. La diferencia es que, como no es verbal o no es a través de otro tipo o sistema de comunicación, pues parece que no, pero no es así. Y yo me acuerdo de este caso, Paula, que cuando yo llegué, el niño hacía con el dedo en la mesa un golpe o dos golpes o tres golpes. Y yo me acuerdo que comenté, digo, el niño se está comunicando. Y me acuerdo que en su momento me decían como, estás loca, ¿no?
Sí, seguro.
Sí, era, estás loca, efectivamente. Entonces yo empecé a hacerle preguntas de sí o no. Entonces un sí era un golpe en la mesa y un no eran dos. ¿Qué ocurre? Como era un autismo severo, se pensaban que el niño lo que estaba haciendo era una estereotipia. Cuando no era
efectivamente.
Así. Estaba usando un código que se usaba hace muchos años, el código Morse famoso. Y a partir de ahí se pudo trabajar con él. Entonces, imagínate que a lo mejor yo no aparezco en la vida tampoco de este nene, pues hubiera quedado como estaba. Cosa que de esta manera, claro, le cambiamos el mundo, no solo a él principalmente, sino a los cuidadores.
A su familia, claro,
porque
claro,
sí,
a su
claro,
entorno. A
si
su
tenía
entorno.
Hambre, exacto, tenía hambre, le preguntaban, ¿quieres comer? Él daba un golpe en la mesa. ¿Quieres ir al baño? Daba dos, si quería decir un no. O sea, sistemas de comunicación hay muchísimos. Por eso que yo sí creo que se puede, una persona de 40 años, un autismo severo, sí, es buscar y, por así decirlo, pensar de qué manera puedes ayudar a esa persona y probar todos los sistemas comunicativos habidos y por haber.
Claro, claro. Lo malo es que están muy abandonados, ya te lo digo yo.
Lo sé.
Dentro del autismo, o sea, dentro de la discapacidad, el autismo, cuando es muy severo, cuando es el autismo no verbal, están postergados, ya empiezan a notarse dentro de los propios colegios y ni te cuento cuando ya llegan a la edad adulta,
peor aún.
Porque lo vivo.
Sí, lo sé.
Lo vivo, entonces llega a ese punto en que dices, a ver, ¿por dónde tiro? ¿Qué hago? Muchos padres hacen eso, o sea, alternativa. ¿Cuántas veces en un colegio te dicen, no, es que está con esas conductas disruptivas que tiene, no podemos continuar la clase, hay que sedarlo? Y allí van los padres obligados, porque además es obligado, porque si no te lo tienes que llevar del colegio, y tienes que sedarlo. Y ahí empieza el problema dentro de esa persona, porque a nivel cognitivo se pierde muchísimo con tanta medicación. Tú lo sabes.
Evidentemente.
La verdad es que no sé si has hecho una tesis doctoral, no sé si te habrás metido en eso o pensarás hacerlo en algún momento.
Sí, en un futuro sí. Tú piensas, Paula, que yo y es la verdad, yo debo dar gracias, aunque sea duro, de que tengo un hijo con pluridiscapacidad. Gracias a él soy lo que soy.
Has aprendido mucho, ¿no?
Hombre, es mi realidad, porque si yo, mi segundo hijo, no hubiera nacido en las circunstancias que nació, yo me hubiera quedado con el título que tenía y trabajando con el trabajo que tenía. Pero gracias a él, yo soy lo que soy. O sea, yo tengo claro que para llegar a ser quien soy hoy, yo tenía que tener un menor en esta situación. Uh-huh. Evidentemente, como profesional y como mamá, veo las dos vertientes.
Claro.
Y yo a veces, depende de donde esté trabajando, me subo por las paredes y no me como a más de un médico porque no puedo. Pero lo haría. ¿Por qué? Porque me toca. Y veo el trato, y veo las maneras, y veo, es un caso perdido, esas son palabras, no se puede hacer nada. ¿Quién ha dicho que no se puede hacer nada? Que un profesional no quiera hacerlo, no significa que no se pueda hacer nada. Porque ya te digo, yo...
Esa frase que has dicho tú, es un caso perdido, no se puede hacer nada, eso te lo encuentras en todos lados, incluso en la sanidad. El no querer hacer una intervención quirúrgica porque la persona tiene discapacidad. Es terrible, ¿verdad?
Sí, sí.
Y muy triste.
Sí, yo lo he visto, he trabajado en hospitales, he visto dar a muchos pacientes como casos perdidos, pero yo no he tirado la toalla. No, porque si yo, por ejemplo, que mi hijo tiene una enfermedad de estas minoritarias que se descubrió hace poquito, en el 2018... el 70% no hablan y mi hijo habla, o sea, si se ha conseguido eso, piensa que el 70% de menores que tienen esta enfermedad no hablan, no desarrollan lenguaje oral, ¿eh? Uh-huh. Y mi hijo habla, o sea, siempre, es que hasta donde yo estoy trabajando, mira, yo llevo un señor que tiene un enclaustramiento cerebral. Un enclaustramiento cerebral es, eres un vegetal pero consciente de todo. O sea, el hombre no puede hacer nada, pero interiormente es consciente. Pues yo estoy trabajando un sistema de comunicación con él. ¿Por qué no se puede trabajar con él? ¿Por qué voy a tirar la toalla? Si tiene, sigue teniendo actividad cerebral, sea menor, sea mayor, da igual. Pero, por desgracia, no nos en sanidad y en educación no te encuentras que estas personas que es vocacional, que realmente hacen todo lo posible habido y por haber. A ver, entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, las familias pues nos tenemos que hacer cargo pues hasta que no tengamos ya más fuerzas o hasta que una de las dos personas, o la mamá o el hijo o el papá el hijo, se tengan que partir. No hay más.
Sí. Podría estar hablando contigo, Olga, horas. Creo que me vas a tener que dedicar más tiempo. La pena es que, bueno, que tenemos el tiempo que tenemos aquí en este programa.
No hay problema.
Que tengo que meter 3 entrevistas, sí o sí. Pero desde luego el tema es muy interesante. Es interesantísimo porque aquí no solamente estamos hablando de personas que pierden el habla, o sea, de personas que nacen sin poder hablar por las causas que sean, sino personas que después de un accidente pueden quedarse sin esa comunicación tan importante. Y bueno, la verdad
es que... Exacto, sí. Y que se puede recuperar, no quizás como era la persona al inicio... Sí. Pero sí, por lo menos, el poder manifestar, me siento bien, me siento mal, tengo frío, tengo calor, tengo sed, no me encuentro bien. Por lo menos, esa comunicación básica.
Básica, sí,
y se puede recuperar, sí.
Para tener calidad de vida, no es para otra cosa, para tener calidad. Sí. Porque claro, si esa persona de la que tú hablabas está en una cama postrado, tampoco podrá tener mucha actividad física. Pero desde luego lo que está claro es que si tú consigues que este señor pueda comunicarse y decir cuando tiene hambre o cuando le pica la espalda, por decir algo.
Pues mira, Estamos trabajando un sistema comunicativo con parpadeo de los ojos, porque en este tipo de enfermedad es lo único que queda intacto, los ojos. Bueno, pues como tiene esto, pues vamos a trabajar a partir de ahí. Uh-huh. Claro, si es que se consigue, aunque sea un 5%, pues bueno, es...
Pues la verdad es que sí, que sí, que sería maravilloso ese porcentaje, el que fuera. El que fuera. Está claro que necesitamos muchas más neurologopedas.
Sí.
Necesitamos muchas más porque, bueno, pues por eso. Porque a veces la vida no sin saber por qué, nos castiga, no nos premia, no podemos decir que nos premia, nos castiga con algo que nos limita. Y una limitación muy grande es el no poder hablar. Yo recuerdo, mi hija, todo el mundo sabe que mi hija tiene autismo, que cuando me la diagnosticaron me dijeron, imagínate que te vas a un país donde no puedes comunicarte con ellos. ¿Qué harías tú? Me decía, ¿tú qué harías? Digo, pues está claro que lo que haría sería tratar de... Dice, sí, pero que no consiguieras comunicarte durante años y años hasta que aprendieras el idioma. Dice, al final te sentirías tan frustrada que hasta te darían ganas de pegarte cabezazos contra la pared.
Claro.
Digo, pues sí, es verdad. Claro. Olga, un abrazo muy fuerte. Vamos
gracias,
a meter a la entrevista de que tenemos de aquí, de Gran Canaria.
Un placer, sí, un placer de volver a saludarte. Un gran trabajo que haces, como siempre.
Y el tuyo. Y el tuyo.
Cuídate mucho, Paula.
Vale. Bueno, pues nos venimos a Gran Canaria, a la isla de enfrente, porque llevamos varios días viendo cómo es posible que la atención a las personas con discapacidad en residencia en esta isla, bueno, decimos esta isla porque ha saltado la liebre aquí, pero realmente a través de Elena García, que es la presidenta del AMPA del Centro Reina Sofía, vamos a conocer muchas y muchas cosas de las que muchísimos de los oyentes nuestros no están al tanto. Hola, Elena. Elena.
Hola, buenas tardes, ¿me oyes?
Sí, ahora sí
vale,
te oigo.
Genial, vale.
Elena, yo decía que bueno, que la atención a las personas con discapacidad en las residencias en Gran Canaria está mal, pero no quiero decir que sea Gran Canaria solo. Es que yo diría...
No, yo creo que es en general.
Esto es algo generalizado, efectivamente, y tú lo conoces muy a fondo. Elena, la verdad es que me dejaste bastante impresionada cuando hablé contigo y me gustaría que nos contaras todo lo que está pasando y el por qué os vais a manifestar, el por qué se han presentado estas denuncias. Es importante que se sepa.
Vale, vamos a ver. Yo considero, y creo que todos vamos por el mismo pensamiento, es que el primer problema que se presenta a lo largo de todos estos años es el dinero que aporta los cabildos para poder gestionar los centros sociosanitarios. Siempre es a la baja, ¿vale?
Sí.
Es decir, la economía sube y el dinero que aportan es por debajo. Cuando empiezan a contratar empresas, son empresas que...
Hola, Elena.
Hacer que el pliego se cumpla.
Ay, me pareció que se cortaba. Sí, ahora sí.
Vale, el problema es que, como te comento desde un principio, el problema para gestionar los centros necesitan que el dinero sea al alza, no a la baja, como lo están haciendo ahora. ¿Vale? Uh-huh. Contratan empresas que no pueden llegar a cumplir el pliego de condiciones que ellos...
Se corta, Elena.
Ya cuando hablamos de que...
Elena, perdóname,
no sé, voy a moverme, ¿me oyes?
No sé si es que te mueves y perdemos la comunicación.
No, ¿me oyes ahora
sí,
mejor?
Te oigo muy bien. Lo que pasa es que hay momentos en que se produce un corte. ¿Me oyes?
Ah, vale. ¿Y ahora me oyes mejor?
Sí, te oigo muy bien ahora, sí.
Vale. Entre otros, cuando hablamos de que el cabildo ya no cumple sus obligaciones, siendo ellos los que tienen que comprobar que la empresa gestora cumpla sus bases del pliego, estamos hablando que no lo están haciendo. Las inspecciones deberían de hacerse sin previo aviso. Es una de las cosas primordiales para comprobar que efectivamente pues están realizando bien los servicios. Hay una dejadez impresionante en todos los servicios que están prestando.
Uh-huh.
También tenemos que tener en cuenta de que las personas que están en esos centros no son desechos humanos. por lo menos es una cosa que han de tener en cuenta ellos y toda la ciudadanía. Son personas que detrás tienen familias que por circunstancias de la vida no los pueden cuidar y están en un centro. ¿Qué pedimos la familia? Bueno, pues pedimos que por la ley, que está todo por escrito y está avalado, que todas estas personas pues puedan no se encuentren en desamparo, que han de tener en cuenta que no son personas invisibles, que son parte de la sociedad.
Sin duda.
Que siendo los más desfavorecidos de la población y son los más vulnerables, junto con ellos de la discapacidad, disfuncional, también están las personas mayores. Pero si empezamos a contar todos los problemas que estamos teniendo en los centros, por ejemplo, en el tablero, uno de los centros que se encuentra en el tablero, Maspalomas, para quien no sepa dónde se encuentra, uh-huh. Este centro en cuestión no tiene ni médico, no tiene ni logopeda, no tiene...
Los profesionales.
Doctor.
Los profesionales obligatorios. Sí, te sigo perdiendo. Qué pena porque hay
¿me oyes?
Hay alguna interferencia.
¿Me oyes ahora mejor?
Sí. Momentos en que te pierdo, pero cuando me hablas de algo...
En el centro del tablero, que está en Maspalomas, uh-huh. Uno de los problemas más graves que tienen es falta de médico, falta de enfermero, falta de logopeda, terapeutas y director. Concretamente el médico desde agosto no lo tienen.
¿Y cómo se las arreglan?
Pues me imagino que llevando las familias a los centros de salud a los niños, ajá. O los usuarios, que no son niños, son usuarios.
Sí, bueno, va a ser que siempre...
Sí, le decimos niños por el cariño que les tenemos porque son familias nuestras, ¿vale?
Efectivamente.
Y hemos de recordar que, como lo dije antes, que los niños están ahí por necesidad. No están porque los queramos abandonar, todo lo contrario. La familia se encuentra detrás para evitar el desamparo y que surjan cosas que a ellos, por ley, les corresponden.
Sin duda.
Entonces, ya cuando en otros centros las carencias son la alimentación, donde hemos podido comprobar, dado que hemos contratado a una nutricionista, el informe que nos indica es que los valores nutricionales que se le están dando de alimentación a los usuarios es por debajo, caray. Y tienen muchísimas carencias nutricionales.
Perdóname, Elena, ¿habéis conseguido contratar, o sea, la asociación contrata a una persona externa para que pueda, eso se ha permitido?
Vamos a ver, no es que se ha permitido, no lo hemos pagado nosotros.
Claro.
Es que no nos ha quedado más remedio las asociaciones.
Es un logro. Me gusta decirlo para que otras asociaciones puedan hacer lo mismo.
Yo lo que tengo claro y le digo a todas aquellas personas que tengan problemas con personas con discapacidad o personas mayores que estén metidas en un centro sociosanitario es que busquen las mejoras, que no esperen que los demás se los gestionen, no esperen que un sistema les gestione los problemas. Ustedes tienen que muchas veces presentarles a ellos en la cara lo que están haciendo mal y que mejor por un profesional.
Claro, sin duda.
Entonces, a mí por palabras no me gestiona nada. Yo necesito un informe, el cual nos ha costado un dinero, y ese informe lo hemos trasladado y lo vamos a presentar para que vean en qué condiciones van las cosas. Las infraestructuras de los edificios cada vez están peor, son edificios antiguos, no llevan un mantenimiento adecuado. Y claro, cuando ya también hablamos de que el cabildo duerme tranquilo en su casa, mientras las familias no, porque tienen miedo a lo que se enfrentan cada día los niños, porque no hay traspaso.
Hemos vuelto otra vez.
Caídas de los usuarios.
¿Sí? Elena.
Caídas, por ejemplo, que...
Elena, vamos a hacer una cosa. Corta la comunicación y te volvemos a llamar otra vez, hecho, porque es que hay algo que está fallando.
Venga,
desde,
de acuerdo.
Desde control te volverán a llamar, ¿vale?
Venga, de acuerdo. Venga.
Sí. Bueno, la verdad es que este es el problema de los directos. Yo, discúlpenos, queridos oyentes, pero no hay otra forma, porque desde nuestros estudios en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, hacemos casi todas las llamadas y entrevistas que hacemos casi siempre es a través del teléfono, evidentemente. Cuando hay un problema con la persona que sale al otro lado del teléfono, por la causa que sea, pues Nos dicen que ya tenemos la comunicación. Elena, estás ahí otra vez, ¿no? Elena.
Sí, sí.
Está. Vale. No sí, te muevas. Oye. Ahora no te muevas, por favor.
No me muevo. Es que estoy quieta.
vale. Pues que nos estabas comentando de los déficits que hay dentro de las residencias. Sí, y también habría que decir, porque esto también, yo estaba recopilando datos, los que gestionan esta residencia tienen 5 residencias más, o sea, 4 residencias, ¿cierto?
Sí. Te explico. Tenemos la residencia del Tablero, residencia Cádiz Reina Sofía, Guía y Telde, ¿vale? Y en todas tienen problemas. No hay ninguna que se escape, bien sea de infraestructura, bien sea de material. Hasta hace poco, pues, han habido quejas de que las toallas, por ejemplo, eran inservibles y hemos tenido que estar, pues, encima de ellos para que cambien toda la ropa de aseo, camas y demás. Estamos viendo que las infraestructuras de las camas a lo mejor no están en condiciones. Y una de las cosas que hemos de tener en cuenta, que por desgracia no lo vemos, es que vivimos en un presente donde no sabemos qué futuro van a deparar para todo este tipo de personas. ¿Por qué? Porque dese en cuenta de que según vamos envejeciendo, por desgracia muchas personas podían caer en una residencia por alguna enfermedad, y es necesario que en la actualidad, este presente que tenemos, tengamos que salir a la calle y gestionar para que haya una mejora para todo el mundo.
Sin duda. Pero yo creo que no, que aunque solamente fuera por egoísmo, debiéramos pensar que el futuro nuestro también puede ser ese.
Claro.
Yo lo digo a menudo.
Hoy estamos bien, pero mañana no significa que no tengas un accidente de tráfico, te dé un ictus, te dé una parada cardiorrespiratoria y te quedes vegetal. Que llegues a una edad, te conviertas en una persona con demencia senil o te conviertas con una persona de Alzheimer.
Sin duda.
Entonces, tenemos que tener en cuenta de que es necesario que la sociedad se dé cuenta de que estamos viviendo bajo unas medidas que no son las correctas para ayudar a todas las personas desfavorecidas y sobre todo al sociosanitario de personas con diversidad funcional, que se les trata, pues no sé cómo decirte, me parece una palabra muy fuerte, pero como desecho, porque los tratan invisibles.
Totalmente.
Y eso es una cosa que han de pensar todos para que vean que tenemos que mejorar un futuro e intentar ver todas las cosas que nos están pasando en todos los centros, ya no solo también, en los centros de discapacidad funcional, hay problemas por todos los lados. Es que el que no cogea renguea hablando mal, para que no lo entienda. Sí. Siempre hay fallos y son las familias las que tienen que estar muy pendientes para que se gestione el problema o se solucione. Porque es muy bonito estar sentado detrás de una oficina y decir sí, dilatas en el tiempo y no gestionas nada, que es lo que estamos llevando nosotros desde hace años. Vamos a hacer y no hacen nada.
Eso es lo triste. A ver, este sector, el colectivo nuestro, el colectivo de la discapacidad, aunque generalmente lo que se piensa es que es una carga para el Estado, pero no es cierto, porque también crea puestos de trabajo.
Efectivamente. Lo que es incomprensible es que por la falta de personal que haya en los centros, carguen al personal que están trabajando. Termina reventado. Claro. El sueldo es muy base. Entonces van de cana. Yo puedo entender esa postura hasta cierto punto, porque soy de las que opino que para trabajar en un sector como este debe de tener una gran empatía, porque son personas que están ahí en esos momentos y son ellos su familia. No somos nosotros que no estamos con ellos 24 horas.
No, y que además es un trabajo muy duro, hay que reconocer.
Es un trabajo muy duro, sí, porque sí, te ves todo tipo de situaciones y des en cuenta de que las enfermedades de todas estas personas son enfermedades degenerativas.
Efectivamente.
No es una enfermedad que se va a curar, no, es un error. Y claro, un cariño que le hagas hoy, una atención médica que le prestes en un momento dado, que te des cuenta de que algo está marchando mal. Hablamos de caídas que se producen y no se saben. Yo hablo personalmente, mi hermano se cayó, le partieron una cadera y yo hace 3 años de esto todavía estoy esperando una respuesta del cabildo, la cual me dice que no sabe cómo se ha caído.
Yo creo que esa es la respuesta constante de cualquier centro.
Sí.
Nadie sabe nada.
Nadie sabe nada. Entonces, no hay transparencia.
Curioso. Sí.
No hay transparencia en nada. Si deben de hacer inspecciones, que el cabildo está obligado a eso, lo que no se pueden permitir el lujo es de avisar y decir, voy a hacer una inspección mañana, perdone, no. Usted va de improviso, hace la inspección, y si va acompañado de un familiar, esa persona que va se va a dar cuenta de todos los fallos que hay. Porque en lo que usted ve una cosa, la otra persona ve otra.
Pero eso no lo van a hacer, ¿eh? Ya te lo digo yo, porque...
Yo no digo que lo puedan hacer, pero es una medida, ¿vale? Y si sí. No, pues que contraten personal que se encarguen de que se haga veraz, que se confirme, que puedan sacar imágenes y vean de que... Yo no te estoy diciendo a los usuarios, ni mucho menos, pero no, un deterioro de una cama, el estado en que se encuentra el edificio, la comida, cómo se cocina, probarla, porque sí, yo tengo unas pautas de una alimentación, pero ¿y el sabor de esa comida? ¿Y qué calidad tiene? ¿Cómo lo sabemos si usted no la prueba?
Claro.
Ellos, estas personas no le van a manifestar nunca si está buena o está mala, porque no tienen esa capacidad.
No, y luego nos encontramos con chicos o chicas que al final están desnutridos porque no quieren comer esa comida.
Tenemos en este caso, yo te puedo confirmar que en mi centro hay una mamá que presentó una denuncia al cabildo porque la niña le bajó cerca de 22 o 23 kilos y era por la comida, por la alimentación, porque era, la verdad que yo ya después opté por ir a probarla. Bueno, ha cambiado un poco, pero claro, dentro de lo que haya cambiado de sabor, no sabemos qué valor nutricional tiene.
Es tremendo.
Entonces, claro, a mí sí me ponen un menú, usted tiene mañana una ensalada y una hamburguesa, de primero ensalada y de segundo hamburguesa, perdona, eso es un plato.
Sí, para mí. Sin duda, para sin mí. Duda, sin duda.
Vale, para mí sí, es un plato, sí, sí. ¿Dónde está el segundo plato? Y como eso, pues hay un montón de carencias. Hay muchísimas carencias, abandono, porque es un abandono lo que están haciendo ellos hacia los centros de discapacidad y no lo quieren reconocer. El problema es que cuando nosotros hemos intentado hablar con ellos no nos atienden, ya por último, porque tenemos pruebas para gestionarles a ellos en la cara, decir, oiga, que esto usted lo está haciendo mal. Y sí, 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 lo vamos a arreglar, pero son como lo dicho de las palabras se las lleva el viento, pues aquí funciona así, funciona maravillosamente bien así.
¿Y el cabildo? ¿Cuando se presentan las denuncias, qué es lo que...?
Hay algunas que no han respondido, ¿vale? Muchas veces yo, bueno, nosotras todas las tres asociaciones, en este caso es la del guía, la del tablero, que son Mari Carmen, Servilla y yo, somos las tres que nos presentamos allí, pues... a quejarnos, a exponer los problemas y queremos soluciones para esta desidia que hay con los centros de discapacidad, porque cuando tú no eres capaz de intentar mejorar a personas vulnerables, ya dice mucho. Es muy quedar muy bonito en la foto cuando voy a una fiesta, aparezco en la foto de he ido al Cádiz, he estado presente en la fiesta de Navidad. Perdona, no, eso no es. A mí una foto, una imagen, usted está viendo los problemas que hay porque se lo indicamos en el lugar y no hay mejora, seguimos con lo mismo. Yo puedo hablar todos los problemas que tiene Servilla, como te comuniqué, que
sí,
tiene
un sí.
montón de fallos, aparte de médicos, enfermeras y demás, tienen el problema del edificio en las condiciones que está. Hasta hace poco ella pedía que le pusieran allí aire acondicionado. Los niños llegaron a un momento que estuvieron durmiendo en suelo por el calor tan grande.
Qué horror.
Con colchoneta.
Horror. Qué horror. En este, justamente en ese Cádiz fue donde falleció aquel niño Manolito.
Manolito, sí.
Estas cosas es que parecen, no sé, parecen de un país tercermundista y no lo somos.
No lo somos, pero es que lo que no considero normal es que el cabildo y las funciones públicas pues tengan dinero para tonterías, porque para mí son tonterías, tienen dinero para también mejorar un estadio, que vale, que yo lo puedo entender, no se gaste usted 30 millones de euros, si es lo que se va a gastar, gaste menos, no le ponga tanto lujo, pero ponga las medidas de seguridad correctas, pero no aparte a esa sociedad que está ahí. No aparte de esa sociedad, ustedes tienen que valorar también que son seres humanos.
Es que eso que has dicho ahora duele mucho, duele mucho.
Duele mucho pensar, pero son verdades.
Sí son verdades, pero duele muchísimo. Duele que se empleen millones en algo lúdico y que personas, porque los que están dentro de las residencias no son entes así cualquiera, son personas.
Y no es material desechable, son seres humanos que necesitan ayuda.
Sí.
Y repito de nuevo lo mismo, la mayoría de todos los usuarios que están ahí son por necesidad, porque son personas mayores, porque a lo mejor no se encuentran capacitados para poder ser cuidados y se espera que, dado que nos ofrecen esto, es para que esas personas tengan una gran calidad de vida, que es lo que no tienen.
No tienen. No la tienen porque quienes gestionan esto lo que buscan es lucrarse.
Efectivamente.
Y el problema, quizás, debería ser todo público y no ponerlo en manos de una gestora, porque una gestora, claro, lo que quiere es son empresas que realmente ellos quieren invertir y quieren sacar un rédito a eso,
un beneficio,
¿no? claro.
Sí, pero es que
sí, Elena,
sociedad o anciano, para ellos, sí, ¿me oye?
Sí.
Para ellos una sociedad de esta índole, por así decirlo, donde solo para ellos creen que les producen gastos, ¿vale? Pero es que el dinero no les llegan a ellos les dan subvenciones por crear un servicio sociosanitario. ¿Y dónde meten ese dinero la mayoría de las veces?
Pues no lo sabemos. Pero está claro que no.
Esa es la base. La base para que todo funcione es aumentar la cantidad de dinero que se da por cada usuario, porque si usted va a la baja, nunca podrá darle un servicio adecuado.
Sí, pero Elena, luego te encuentras con unas plazas aquí en Tenerife, te lo puedo yo garantizar, que casi ronda los 4.000 euros, sí, o más de 4.000 euros la plaza. Y no creas tú que están muchísimo mejor. Pero es que el cabildo, si los cabildos son los que ponen el dinero, cabildo, deberían de poner también la vigilancia, esa de la que tú hablabas.
Exactamente, es una vigilancia continua que tienen que llevar, porque es su obligación. Ellos contratan una empresa para quitarse el problema del mantenimiento, por así decirlo, hablando rápido. Pero su obligación es comprobar que eso se está ejecutando, cosa que no hacen.
Sí.
Y es lo triste.
Desgraciadamente es así. Y no sé qué tenemos que hacer los ciudadanos de a pie.
Pues yo pienso que el ciudadano de pie, yo creo que ya está bien de estarnos callados y debemos de salir a la calle y quejarnos, porque por desgracia todos tenemos una edad, todos tenemos problemas y con el tiempo no vamos a ir a mejor, vamos a ir a peor. Entonces tenemos que demostrar que todas aquellas personas que nos encontramos todavía en condiciones podemos enfrentarnos a ellos y demostrarle al mundo, si es necesario, que son personas que necesitan toda la ayuda, que el gobierno de Canarias también debe de actuar y participar de que esto vele, que esté todo cuidado, que hay muchos organismos oficiales los cuales se lavan la mano como Poncio Pilato. Y no es así como debe de ser. Entonces, nosotros en Canarias, bueno, no sé si lo habremos comentado, creo que no, ya lo he dicho, el 31 de enero vamos a salir a la calle a manifestarnos delante del Cabildo y nos gustaría que la participación ciudadana se viera ahí, para que vieran de que ellos no son invisibles y ellos están apoyados, ¿vale? Que es lo más importante.
Claro, sentir el arrope de la sociedad, yo creo que es fundamental.
Exacto. Es fundamental porque muchas veces la sociedad abandona o vira la cara. Y no se debe de virar, porque hoy somos nosotros, mañana pueden ser ustedes por cualquier circunstancia.
A mí me gustaría hacer hincapié en que tú eres la hermana de uno de los chicos.
Yo tengo un hermano, sí, efectivamente.
Porque se da el caso este, que ya en la residencia... las personas que están, que son usuarias de esta residencia, muchos de ellos son huérfanos o sus padres son mayorcísimos y ya no tienen ni tienen fuerza, ni la mente, ni el cuerpo, ni nada para poder luchar. Pero entonces el testigo lo recogen los hermanos.
Hermanos o primos que quieran ayudar o tíos que quieran colaborar. Pero está claro que si nos pasamos en cuestiones de edad, existe la palabra miedo también, ¿vale? Miedo a que a su familiar, pues, una cosa que no es así, miedo a que su familiar sea...
Sí.
Elena. Las personas, quiero dejarlo siempre con hincapié.
Sí, sin duda. Ver, no, sí te oigo, te oigo, Elena.
Hemos de tener en cuenta que cuando un niño está ingresado en un centro, o un niño, un usuario en este caso, está ingresado en un centro, es por ley, no es por capricho, ¿vale? Y es porque la familia ha cedido a la justicia para que ese menor tenga un arrope.
Sí, para que no esté desatendido, para que tenga...
Exactamente, para que no esté desatendido y para que esté en condiciones de vida. Si las familias que estamos detrás no ejecutamos o no estamos pendientes, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos de tener en cuenta, y muy claro además, que los políticos están detrás de un sillón sentados, ellos duermen tranquilos, ellos comen tranquilos, descansan, no tiene problema. Y muchas de las familias que están con estos problemas ni duermen, ni comen bien, ni descansan en condiciones, porque siempre tienen en la cabeza a ese familiar que está ahí.
Ese pensamiento constante de cómo estará. Y luego una cosa que también se crea, que esto quiero decirlo, la cantidad de veces de ese sufrimiento que se produce en la familia por ese cargo de conciencia de que porque está donde está, está mal atendido. Pero es que hay veces que no se puede tener en casa.
Exacto, es que ese es el problema de muchas familias, sobre todo desde en cuenta de que las plazas que hay, a lo mejor hay usuarios que llevan mucho tiempo y es porque muchos son huérfanos, como tú acabas de comentar,
y son
personas que necesitan ser atendidas, y otras pues porque le han tocado con los años, su familia han envejecido y no les pueden hacer cargo, no los pueden cuidar. Y después la vida misma, el tener que trabajar para poder subsistir los familiares, es lo que hace que se amparen supuestamente en un centro sociosanitario para ser cuidado.
Yo espero que desde luego en esta manifestación la gente se vuelque, porque de...
Hemos de entender de que es por justicia, no es por capricho.
No es por capricho, es por defender los derechos de esas personas que no tienen voz.
No tienen voz. La voz somos nosotros, la familia. Tú que trabajas en la radio.
Sí, nosotros somos los que...
Hay personas que aportan algo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Hace tiempo me comentaba alguien... nos metimos en esto porque teníamos en nuestras vidas una persona con discapacidad. No hace falta tener a alguien en tu familia,
no,
en tu vida,
para nada,
con discapacidad. Sencillamente ser fiel
a tus ideales.
Y a los derechos humanos, a que los derechos humanos se cumplan. Porque por encima de todo esto que estamos hablando, realmente están los derechos humanos.
Efectivamente.
Porque si no se cumple todo esto, no se están cumpliendo los derechos humanos.
Pero ellos lo tienen más. Ellos lo tienen más porque no tienen nadie que los ayude.
No tienen a nadie, no. Y muchos de ellos no hablan, no pueden exteriorizar eso que decías tú de la comida. No pueden exteriorizar si la comida es buena, si no lo es. Yo recuerdo el caso de Manolito, que era un chico que tenía problemas para deglutir y tenía
disfagia.
Y entonces, bueno, pues si hubiera tenido más personal, igual comiendo muy despacito, no lo hubiera pasado.
Efectivamente.
Esas cosas es que te pasan por la cabeza, te pones a pensarlo.
Vamos a ver, los accidentes existen, por supuesto que existen.
Sí, sin duda.
Pero tenemos que tener en cuenta que si dentro de ese accidente es por incompetencia o es porque falta personal, ya estamos hablando que es un accidente que se pudo evitar.
Efectivamente, sí.
¿Vale?
Sí.
Hay cosas que caen por su propio peso. Y esto es una de las luchas que estamos teniendo ahora. Bueno, no es de ahora, vamos a ver, esto no es un caso aislado que se haya presentado en un mes o dos meses.
No, ya lo sé. Sé que no es un caso...
Lo que es verdad, exacto. Lo que pasa es que yo creo que muchas familias no han querido salir a los medios de comunicación por lo que dije, por miedo, o porque no se consideran fuertes para luchar. Pero yo creo que la sociedad que tenemos hoy en día ya somos unas personas con dos dedos de frente, donde creo que no vamos a permitir que esto se siga haciendo, que siempre habrá gente que quiera apoyar la situación. Y entre eso ya no solo es la familia, es todo aquel ciudadano que quiera apoyar, que es importante.
Elena, esta decisión tomada por Cervella de ir a, bueno, a presentar una denuncia, yo no sé si fue en Fiscalía, ¿dónde la presentó?
La presentó en juzgado y el juzgado la derivó a Fiscalía.
Ajá. Y esto, o sea, va a través de la asociación, evidentemente.
Sí, va a través de la asociación, sí.
Porque claro, meterte en... Esa es otra, o sea, cuando la gente piensa denunciar, es que es un duro trámite el meterse en manos de la justicia.
Exacto, ¿no? Y que
vamos y a ver, asusta también.
¿No? Exacto, asusta a todo el mundo, porque cuando hablamos de justicia, todo el mundo tira para atrás porque dice, bueno, ¿y en qué me voy a meter? Pero ya no es en lo que me voy a meter, es que yo no sé lo que le va a deparar a mi hermano si yo falto.
Claro.
Yo tengo que dejarle una vía a mi hermano el día de mañana de que por ley que...
Sí, que se cumpla.
Corten, que no le...
Sí, que se cumpla por ley.
Las normas y unos principios, exactamente. Por eso es por lo que ya las que tenemos familiares dentro de un centro y estamos viendo lo que pasa, hemos tenido la, no sé, por así decirlo, el chip de decir hasta aquí llegamos y hay que cambiar esto.
Yo creo que lo que han tenido ha sido el valor. El valor para moverse, porque ustedes son gente joven también.
Sí.
Y a lo mejor también esa juventud es la que te hace ese ímpetu de decir, a ver, que haya justicia por mi hermano, por mi hijo,
es
por
que
el...
ya no solo mi hermano, sí, estamos hablando, en mi centro te hablo que son 153 usuarios, si no me equivoco, de entre esos son 93 internos y el resto son externos, que van y vienen. Uh-huh. Los internos, ¿qué les van a deparar si, por ejemplo, falta personal, que falta el médico, que hay una parada cardiorrespiratoria, que tengan, pues no sé, un atragantamiento? Si no están los profesionales donde deben de estar, eso...
Sí, seguimos teniendo...
Eso termina
sí,
mal.
Seguimos teniendo problemas porque hay ocasiones en las que te... No sé por qué razón... Los duendes de la radio nos cortan.
Sí.
Pero bueno, sí, no es culpa tuya. Yo creo que es un problema que tenemos, probablemente telefónico.
Vale.
Pero vamos, que la conversación ha estado muy bien hilada y que se entiende claramente lo que se demanda. Yo vuelvo a insistir en que en esa manifestación, se presente allí todo. El que tenga y el que no tenga una persona con discapacidad.
Sí, efectivamente. Le pediría a aquellas personas que nos estén escuchando que si vinieran a apoyar el día 31 sería maravilloso para que ellos vieran de que ya no es solo la familia, sino la sociedad la que quiere también que todo esto se gestione bien y en condiciones.
Sí, hay que hacer un acopio de fuerza, porque esa frase que dice... que la unión hace la fuerza, cuanto más unidos estemos, más fuerza podemos hacer. Probablemente, Elena, este sea el comienzo de una gran lucha, es casi seguro.
Espero.
Sí, porque hasta ahora a lo mejor toda esa lucha ha sido en petit comité, lo decimos, se lo decimos al centro, lo hablamos entre nosotros, pero el hecho de que los medios de comunicación se hayan hecho eco de estas necesidades, yo creo que probablemente va a cambiar algo. Y el Cabildo, desde luego, de Gran Canaria tiene que cambiar, porque no es la primera vez que se presentan denuncias directas al Cabildo.
Sí. Es así.
Sí. Uh-huh. Y espero que esto también sea, pues es una especie de revulsivo que sea para todas las islas. Porque cuando yo hablaba contigo te decía que yo recibo notificaciones de cualquier comunidad autónoma y en casi todas las residencias, todas tienen esa misma problemática. No somos nosotros solos.
Sí.
Eso no es un alivio. Esto no es un alivio,
no.
Pero es que no es Canarias
alivio,
sola.
Pero fíjate lo que te digo. No es un alivio, pero vemos que no es solo aquí, que es en todos los lados. Entonces, lo que está fallando son las instituciones.
Efectivamente. Elena, se nos terminó el tiempo.
Nada.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por escucharnos.
Gracias por dedicarnos todo este tiempo.
Un abrazo. Encantada. Un saludo. Besos.
Amigos, que se terminó el programa. Nos hemos tenido que quedar sin una entrevista que teníamos, pero bueno, por problemas técnicos no hemos podido contactar con la persona. La próxima semana estaremos aquí e iremos dando cuenta de los avances que está teniendo esta asociación. Que tenga una buena jornada.
¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense, adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, música y mercados.
No calls, no letters, just fireweeds and stinging nettles, but the moon is mine. Yeah, the moon is mine. Bad news in the papers, bad news for the sinner's wages, but the moon is mine. Yeah, the moon is mine. Skimmer's gone across the river, throw all my money in a wishing well. I can't afford that cost of living if the price is living hell. No one to call me baby, no, no, no Valentine's again, but the moon. Yeah, the mood is mine. No hook to hang my hat on. No rooms for rent today, but the mood is mine. Yeah, the mood is mine. Skimmer's gone across the river. Throw all my money in a wishing well. I can't afford that cost of living if the price is living.
Just a pillow of light, and the moon is mine. Yeah, the moon is mine. That beautiful ball of cheese is my personal property. The moon is mine. Moon is mine. Oh, the moon is mine. The moon is mine.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital, todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Para personas inquietas, Capital Radio.